Buenas noches, iglesia. Somos muy bendecidos de estar aquí reunidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos una enseñanza que se llama La Vieja Guardia. Así se llama, y por eso ustedes han observado a estos dos soldados que representan la Guardia Imperial Francesa. Y ellos están aquí para dejar en nosotros una impresión, una imagen, una ilustración. Resulta que Napoleón, el emperador Napoleón Bonaparte, él decidió crear una guardia especial. Y esta guardia estaba conformada por tres grupos: la guardia joven, la guardia media y la vieja guardia. Y por eso hoy tenemos un soldado que representa la guardia joven y otro soldado que representa la vieja guardia. ¿Y cuántos saben que ambos son importantes? Hace 8 días, el miércoles anterior, tuvimos un excelente sermón sobre esta generación o la generación Z para Jesús. ¿Recuerdan? ¿Cuántos fueron bendecidos por esa palabra? Yo también fui bendecido. Y pienso que esta enseñanza complementa o se enlaza con generación Z para Jesús. La vieja guardia nos habla de cómo este emperador vio un valor importante en la sabiduría de los mayores. Por favor, diga conmigo: en los mayores hay sabiduría. Y damos gracias a Dios por todos los jóvenes de Igleco, pero también damos muchas gracias a Dios por los adultos y por los adultos mayores de nuestra iglesia local. Amén. Son una tremenda bendición, y si usted tiene allí una persona mayor, por favor, honrela, bendígala allí, salúdela, reconózcala y dígale que para usted, ella o él tienen valor para Dios y para nuestra iglesia. Así que este emperador, él no desechó a los soldados mayores, él no desechó a los ancianos, a los más experimentados. No, él no hizo eso. Por el contrario, lo que hizo este hombre fue convertirlos en un cuerpo principal de combate. Es decir, en lugar de pensionarlos, jubilarlos, lo que este hombre hizo fue incluirlos en el ejército, porque tenían mucho tiempo de servicio. Eran personas que llevaban más de 10 años en campañas con el ejército francés. Así que ellos eran claves. Al principio, Napoleón lo que hizo fue que los convocó para que fueran simplemente como algo vistoso, como una publicidad. Luego los llamó para ser parte de su guardia personal y llegaron a convertirse en lo mejor de lo mejor. Diga: lo mejor de lo mejor. La Biblia dice repetidas veces que somos la iglesia triunfante. Por supuesto, somos una iglesia triunfante en Cristo Jesús. Pero también Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo 2:3-4, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces la Biblia sí nos habla de una batalla de fe, y si nos compara con atletas, nos compara con labradores, pero también nos compara con soldados. Y los soldados mayores son una tremenda bendición. También los jóvenes, amén. Bueno, yo pensé que usted iba a emocionar. Los mayores, ¿dónde están los mayores de Igleco? ¿Y los jóvenes, los soldados jóvenes? Bueno, vinieron hace 8 días, ¿cierto? No, yo creo que acá también puedo ver algunos soldados jóvenes. Y todos son importantes, pero quiero centrarme inicialmente en aquellos que son de más experiencia, de la vieja escuela, aquellos que saben hacer algo hacia la manera antigua. Nosotros acabamos de tener un seminario llamado Seminario 4.0 con Rema, y fue una tremenda bendición, hablando de no cerrarnos a la innovación, de estar abiertos a todo lo que a través de la tecnología podemos lograr para predicar el evangelio. Pero también es muy importante la generación de los mayores, es decir, esa generación que no es que se cierren a los cambios, sino que ellos también quieren conservar y perseverar aquello que es original, esas enseñanzas y esas maneras que no debemos perder como iglesia, que no debemos perder como familia. Y Dios dice en Jeremías capítulo 6, 16, dice la palabra de Dios, Jeremías 6, 16: así dijo Jehová, en los caminos, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Por qué debemos preguntar? ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso. Y esto se parece a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento: hallamos descanso, dice, para vuestra alma. Mas esa generación a la cual está hablando Jeremías, dice, no, dijeron, no andaremos. Pero Jesús es esa senda antigua, en Él hallamos descanso para nuestra alma, dijo Jesús en Mateo 11:29. También Deuteronomio 32:7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos. ¿De qué debemos acordarnos? Considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Entonces note que Dios nos dice que consideremos a los mayores y que les preguntemos. Pregunta a tu padre, joven, pregunta a tus ancianos, en tu familia, en tu entorno. Qué bendición es poder hablar con alguien mayor. A mí me gusta hablar con las personas mayores porque ellos siempre tienen una anécdota, una historia, una experiencia que nos aporta, que es una bendición. Ahora, hablar con los jóvenes es muy chévere porque los jóvenes te inyectan mucha alegría, ¿cierto? A veces uno ve 3 jóvenes, 5 jóvenes allá y se están riendo continuamente, ¿no? Riéndose, ellos se ríen fácilmente. Pero ¿qué es lo bueno del mayor? Que el mayor te inyecta mucha sabiduría, te inyecta mucho consejo, mucha experiencia. Así que la Biblia dice que preguntemos por la senda antigua, y también nos dice que le preguntemos al padre y que le preguntemos a los ancianos, y ellos nos van a enseñar y nos van a decir. Hay unas preguntas importantes basado en lo que he dicho hasta este momento. ¿Por qué Napoleón valoró a los mayores? ¿Y por qué nosotros debemos valorar la vieja guardia? Diga, la vieja guardia. ¿Por qué debemos valorar? ¿Por qué debemos consultar a los mayores? ¿Por qué debemos reconocer a los padres y a los ancianos? La Biblia también nos responde estas preguntas. Job dijo, o el Espíritu Santo, en el libro de Job 12:12 dice: en los ancianos está la ciencia, dice la Reina Valera, y en la larga edad la inteligencia. Pero yo tengo una traducción, la Dios habla hoy, dice: los ancianos tienen sabiduría. ¿Qué hay en los ancianos? La edad les ha dado entendimiento. Mire tan interesante. La edad tiene la facultad de brindarle a las personas, nos brinda experiencia, sabiduría y entendimiento. En el mismo libro de Job 8, capítulo 8, versículo 8, dice: porque pregunta ahora a las generaciones pasadas. Y dice la palabra de Dios: y disponte para inquirir a los padres de ellas. Hay una traducción que dice: consulta la experiencia de los que ya pasaron y dispone a averiguar lo que sus padres descubrieron. Entonces debemos consultar a los mayores, es el punto aquí de Dios y de la palabra. La traducción lenguaje actual dice: pregúntales a nuestros abuelos y verás cuántas cosas descubrieron. Ellos te lo harán saber todo y compartirán contigo su experiencia. Nosotros hemos vivido muy poco, y poco o nada sabemos. Nuestra vida pasa como una sombra. El mensaje dice: pregúntale a nuestros antepasados, estudia lo que aprendieron de ellos, porque somos principiantes en esto. Tenemos mucho que aprender y no demasiado tiempo para aprenderlo. Así que, ¿por qué no dejas que los antiguos te enseñen, te digan qué es qué, te instruyan en lo que sabían por experiencia? Qué bendición es tener una persona mayor, una persona con experiencia en nuestra casa, en la empresa donde estamos trabajando. Hay personas que tienen experiencia, más experiencia que nosotros, en el ministerio, en la iglesia local, personas que llevan tiempo y que son una bendición, y debemos preguntar. Y quiero mostrarle algunos ejemplos bíblicos de personas que fueron sabias, jóvenes soldados que decidieron apelar a la sabiduría de los soldados antiguos de la vieja guardia. Por ejemplo, tenemos a Jetro y a Moisés. Hace poco estuvo Reverendo Tad enseñando en Iglecam acerca de esta historia, así que voy a ser muy puntual, pero me llama la atención el corazón enseñable y humilde de Moisés. Moisés dejó que este hombre sabio le hablara, le aconsejara, y Jetro le dio consejos muy sabios sobre cómo liderar de manera efectiva. Así que Jetro le dice a Moisés cosas como: tienes que delegar responsabilidades. También le dice: tienes que hacer una mejor estructura en el liderazgo. También le dice Jetro: enseña al pueblo, tú encárgate de enseñar las leyes, los estatutos, y busca siempre la guía de Dios. Esos fueron los consejos de Jetro para Moisés. Así que gracias a Dios por los Jetros que tenemos en Igleco. Aleluya, son una bendición. ¿Por qué? Porque nos ayudan con su experiencia, ¿verdad? Dios puede hablarte a través de un Jetro. Tenemos otra ilustración bíblica. Otro ejemplo es Noemí y Ruth. Noemí es una mujer que también aconsejó a alguien más joven. Ruth también fue sabia al escuchar a Noemí. Ella recibió el consejo, ella fue enseñable y le dio varios consejos a esta mujer. Por ejemplo, inicialmente ella le dice que mejor regrese a su tierra natal, pero después le dice: no, es mejor. Ruth tenía lealtad hacia Noemí. Así que ella termina quedándose con Noemí, y Noemí le da este consejo de buscar un esposo en Israel. ¿Cuántos saben que eso es un buen consejo, para las mujeres, las Ruth de Igleco? ¿Cierto? Que cuando ya es la edad, que cuando ya Dios les ha entrenado a través de mayores también, ¿cierto? Es un buen consejo establecer un buen matrimonio, un buen hogar. Así que Noemí le dice: busca esposo dentro del pueblo de Dios. ¿Dónde debemos buscar, o dónde las Ruth deben buscar pareja? En el pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces Noemí anima a Ruth para que busque esposo allí en Israel, pero además le da unas instrucciones muy detalladas acerca de voz, acerca de cómo puede acceder a voz, cómo puede acercarse a este hombre y pedirle que la tome como esposa. Eso está en Ruth capítulo 3. Qué bendición las Noemí que tenemos en Igleco. Noemí llenas del Espíritu Santo, que pueden aportar a las mujeres más jóvenes, que pueden ayudarlas a prepararse para ser buenas esposas, buenas madres. Pero también Noemí le aconseja a Ruth a esperar la decisión de vos, a tener paciencia, esperando todo lo que tenía que organizarse allí, a aparejarse. Así que encontramos una Noemí amorosa, una mujer sabia que realmente está interesada en el bienestar de Ruth. También tenemos otro ejemplo en la Biblia, está Mardoqueo. Él es aquí el más experimentado y está aconsejando a Esther. Este tío fue un mentor para Esther. Este hombre fue un padre para ella. Este hombre fue un aliado para ella en el propósito de Dios. Y él la aconsejó, la instruyó. Y esos consejos de Mardoqueo fueron claves para que el plan de Dios se cumpliera a través de Esther. Y gracias a Dios que Esther decidió prestar atención. Diga, prestar atención. Porque ese es el problema, que a veces no se quiere prestar atención al consejo de los mayores. Pero gracias a Dios, porque yo creo que en esta iglesia también tenemos mujeres como Esther. Mujeres enseñables, con un corazón dedicado para Dios, que están dispuestas a recibir un mentoreo, un consejo sabio. Así que, ¿qué hubiera sucedido si Esther no sigue los consejos de Mardoqueo? Entonces se hubiesen presentado una tremenda matanza sobre el pueblo de Dios. O bueno, Dios hubiese traído libertad por otro lado, pero Esther se hubiera perdido de ser un instrumento para cumplir el plan de salvación. Pero esta mujer escuchó los consejos de Mardoqueo y Mardoqueo le dice, número uno, mantén tu identidad en secreto, le dice Mardoqueo. No era sabio que ella revelara inicialmente que su origen era judío. ¿Por qué debía hacer esto esta mujer? ¿Por qué Esther debía mantenerse con prudencia? Porque de esa manera terminaría ayudando desde una posición favorable al pueblo de Dios. También le aconseja que sea valiente a la hora de entrar y hablar con el rey. Usted sabe el riesgo que estaba tomando Esther, pero ella es un tipo de la iglesia del nuevo pacto. Ella es un tipo de nosotros que podemos acceder ante el rey, clamar por creyentes, interceder por los perdidos. Esta mujer entra con denuedo y intercede ante el rey gracias al consejo de Mardoqueo. Pero también vemos que él le aconseja que confíe en Dios, en el propósito de Dios, que para esa hora ha llegado esta mujer, ¿verdad? Para ese tiempo Dios la escogió y la puso y le dio gracia y favor para poder estar a favor de su pueblo. Y también le dice que no tenga temor, que confíe en Dios. Y vemos aquí consejos combinados de sabiduría, de fe y también de algo práctico. ¿Cuántos saben que los mayores saben cómo hacer las cosas con más eficiencia, con más exactitud? Porque ellos ya lo han hecho. Así que hay practicidad en los consejos de Mardoqueo. Pablo con Timoteo, Pablo le da muchos consejos a Timoteo. Pablo en sus dos cartas a Timoteo le dice cosas como predica la palabra. Hay muchos consejos, pero algunos, uno, predica la palabra. Ese es un buen consejo para los Timoteos de Igleco. Timoteos de Igleco, prediquen la palabra de Dios. En todo tiempo prediquemos el evangelio. Pero también otro consejo que le da Pablo a Timoteo es: sé un buen ejemplo a seguir. Timoteos de Iglesia Cristiana de Colombia, propónganse este año, determinen en su vida ser un modelo, una inspiración para otros jóvenes, para otras personas, ser verdaderos líderes para esta generación. La gente confunde liderazgo con controlar. ¿Saben que el liderazgo verdadero es ser un modelo, ser alguien que inspira, alguien que da un buen ejemplo? Eso es un verdadero liderazgo, más que lo que asumen otras personas. Yo sé, fuera de la iglesia, en el mundo, para ellos el liderazgo es tener control sobre otros, pero para nosotros es ser una inspiración para las nuevas generaciones. Así que Timoteos, sigan el ejemplo o el consejo del apóstol Pablo, del Espíritu Santo a través. También le dice el apóstol Pablo a Timoteo que persevere en la fe. Pero aquí en 2 de Timoteo 3 del 14 al 15, donde está este consejo, Pablo en realidad, él no está hablando solamente de la fe del pistis, sino que él está hablando de la doctrina. Diga conmigo, guardar la fe es guardar la sana doctrina. Cuando Pablo dice que él ha guardado la fe, está diciendo es que él se mantuvo en la sana doctrina, ¿cierto? Y le está diciendo a Timoteo que se mantenga en lo que ha aprendido, que se mantengan los fundamentos, y estoy hablando con los Timoteos también de Igleco, que nos mantengamos en los fundamentos que hemos recibido de la palabra de fe. Manténgase en los principios que usted ha recibido a través de cita con Dios, a través de Enforma, en las casas de Fe y Vida, en CEPCO, en REMA y aquí en los servicios. Mantengámonos guardando la fe y la sana doctrina. Otro consejo que da el Espíritu Santo a través de Pablo es: usa tu don. Es decir, no descuides el don, le dice Pablo a Timoteo. Y también le dice: evita las discusiones necias. Ese es un buen consejo, primera de Timoteo 4:14. Es decir, que evitemos todo lo que genera contienda, todo lo que no edifica, esas conversaciones. Hay una traducción que dice: discusiones tontas e inútiles. Eso es un buen consejo de alguien mayor. También le dice: sé diligente en el estudio, dedícate a la lectura, dedícate a las escrituras, a la enseñanza y a la predicación, Timoteo. Le estoy hablando a los Timoteos y a las Timoteos también, ¿cierto? Necesitamos mantenernos enfocados en la palabra, en las escrituras. Y por último, mantente puro, Timoteo, mantente limpio para Dios, limpio en tu manera de vivir, en tu vida personal, en tu llamado y en tu servicio. Así que la Biblia habla mucho de la vieja guardia, habla mucho de mentores, habla mucho de gente mayor dando buenos consejos a la guardia joven. Por ejemplo, el profeta Samuel fue una bendición para David, para el rey David. También encontramos a Pablo. Pablo es un gran mentor, Pablo fue un gran padre en la fe, pero vemos que Pablo antes, él tuvo un fundamento que fue puesto aún. Sabemos que lo mejor vino en el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo, con la revelación que le dio Dios, pero él antes tuvo una formación como Saulo, una formación que le sirvió después de nacer de nuevo. Y allí encontramos un hombre interesante del cual la Biblia no menciona tanto, pero creo que tuvo un impacto sobre este hombre de Dios, y es Gamaliel. Y aunque no está registrado en la Biblia una conversación extensa entre Gamaliel y Saulo, podemos determinar o podemos inferir que Pablo fue bien enseñado cuando fue Saulo, ¿cierto? Cosas que aprendió de este hombre. Por ejemplo, Gamaliel, cuando llevan a los apóstoles en Hechos capítulo 5, versículos 34 al 39, vemos que Gamaliel, él toma la vocería y le habla. Era muy respetado allí en el Sanedrín, y él dice: miren, si este mover es humano, se va a desvanecer, pero si este mover es de Dios, ustedes no pueden detenerlo. ¿Cuántos saben que eso es sabiduría? ¿Cierto? Él está hablando con sabiduría, este hombre, ¿verdad? Y aunque no ha nacido de nuevo, pero es un hombre temeroso de Dios. Sí, hay religión, por supuesto, es otra condición la que él tiene, pero sus palabras están llenas de inteligencia. Así que yo creo que Saulo recibió de este mentor cosas muy positivas: el conocimiento de la ley que tenía, la importancia de estudiar y de escudriñar las escrituras, y el respeto también hacia la autoridad que vemos en Pablo más adelante en Hechos capítulo 15. Jesús también escuchó a los mayores en edad. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, versículos 46 al 47, dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, los padres, José y María, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles. Mira esta palabra tan importante. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo que está haciendo usted esta noche. Estaba prestando atención y preguntándoles. Note que la Biblia dice que le preguntemos a la vieja guardia, le preguntemos a los mayores. Ahora, cuando usted esté con alguien mayor que usted, mayor en la fe, una persona que tiene más experiencia, que tiene más palabra, que ha crecido en Dios, usted no debería hablar mucho. ¿Aló? Qué bueno que usted tenga una agenda y escriba esos buenos consejos que van a salir por la boca de esa persona. Pero si tiene la oportunidad de preguntarle algo, pregúntele a esas personas que son mayores que nosotros en edad, pero también en Cristo, en el caminar cristiano. Así que Jesús, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, pero Jesús, Él creció en entendimiento, Él creció a través del estudio también. Él fue enseñado y Él estaba aprendiendo aquí. Y aunque Él tenía la gracia de Dios para con Dios y para con los hombres, estuvo receptivo para recibir de sus mayores. Y nosotros también debemos tener un corazón así, si queremos crecer en el plan de Dios. Ahora, ¿por qué debemos escuchar a los mayores? Es una buena pregunta, ¿no les parece? ¿Por qué debemos escuchar a los mayores? El joven tiene cosas muy buenas que voy a mencionar. En el tiempo que me queda voy a estar hablando de la guardia joven también. Tienen cosas muy positivas, también como mencionó Pastora Laura, pero también tienen cosas que deben tener cuidado. Estoy hablando aquí con la Ruth, las Esther, los Timoteos de la iglesia. Hay que tener cuidado, padres también tengan cuidado de esto acerca de la crianza de sus hijos. El joven tiende a ser impulsivo y yo sé que no los de Igleco, porque los jóvenes de Igleco han sido bien instruidos, ¿cierto? Tienen cita con Dios, ¿verdad? Acabaron de llegar de un campamento, tienen buenos remas, SEPCO en forma, eso, están súper llenos de la palabra y usted ha hecho un buen trabajo. Pero qué importante es tener cuidado con esta área de la impulsividad. Un buen consejo para los jóvenes es que no sean fuertes, no fuerte de fortaleza, que yo sea fuerte, sino fuerte con otros. Y que no sea impulsivo, porque la impulsividad nos lleva a ser demasiado radicales. ¿Aló? ¿Saben? Las personas mayores, ellos han aprendido que es mejor tratar con misericordia. Es mejor mantener un corazón amable, un corazón tierno, ¿cierto? Pero el joven tiende a ser radical, impulsivo. Yo se lo voy a mostrar con la Biblia. No es algo mío, no es de un estudio de alguna empresa o de alguna ciencia, de neurociencia. No, es algo que está en la palabra de Dios. Los discípulos eran jóvenes. Muchas veces en las películas que vemos, encontramos que los muestran a los discípulos que más tarde son apóstoles. Están con Jesús, pero los muestran ya sin cabello, ¿cierto? O los muestran ya arrugaditos y se ven hasta mayores que Jesús. Pero la verdad es que no es así. Muchos eruditos piensan, de acuerdo a la cultura judía e histórica también, del primer siglo, ellos eran menores, quizás de 20 años. O por lo menos si tenían sobre sus 20, eran jóvenes. Pero el mayor de ellos era Pedro, era Simón. ¿Y por qué lo sabemos? Porque de acuerdo a la costumbre de los judíos en el primer siglo, ellos se casaban entre los 18 y los 20 años, ¿sí? Era como edad ya de que ellos se casaran. Así que Pedro estaba casado, era el mayor de los otros discípulos de Jesús. Y yo les decía, a veces el joven es impulsivo, es fuerte. Por ejemplo, en Juan 18, del 10 al 11, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Cuántos saben que eso es ser impulsivo? ¿Aló? Entonces, ¿por qué los jóvenes deben escuchar a los mayores? Porque el consejo de los mayores nos ayuda a ser más prudentes, a ser más cautelosos, más cuidadosos en nuestras decisiones. Ahora, este mismo Pedro en Marcos 14:31 le está diciendo a Jesús, dice: con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te dejaré. Y luego dice: también todos decían lo mismo. O sea, todos esos jóvenes estaban diciendo: Señor, si nos toca ir a la cruz contigo, ser crucificados, nosotros no te vamos a negar. ¿Cuántos saben que esa declaración también fue impulsiva? Ahora, a veces el joven tiene una buena intención, ¿no? En su corazón, ¿verdad? Pero por eso tenemos gente mayor que nos bendice y nos ayuda también a tener cuidado, a tener sabiduría. El número 11, del 26 al 30, encuentro también el caso de Moisés, que Dios le ha dicho a Moisés que ore por unos ancianos y el Espíritu de Dios vino sobre ellos, pero la Biblia dice en esta historia de Números 11, 26 al 30, que el Espíritu Santo también vino allí en el campamento sobre dos hombres, uno llamado Eldad y el otro llamado Medad. Y cuando vino un joven a contarle a Moisés que ellos estaban profetizando, entonces Josué, hijo de Nun, dice, ayudante de Moisés, dice el versículo 28, uno de sus jóvenes, o sea, para este punto Josué es joven, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos, dijo él, ¿cierto? Y Moisés le corrige, ¿no?, la sabiduría. ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y le sigue hablando. El punto es este. Josué también en este punto fue impulsivo y se parece a los discípulos en Marcos 9, 38 al 40, cuando le dicen a Jesús, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. Note esto. Entonces ellos con buena intención tenían como celo, ¿verdad? Pero no estaban tomando una decisión acertada. En Lucas 9, 51 al 56, también ellos van de camino a Jerusalén y entran, envían adelante, Jesús envía a sus discípulos allá a Samaria, y cuando ellos entran, dice la Biblia que no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Recuerdan la historia? Así que, ¿qué sucede? Dice que ellos le dicen a Jesús, Jacobo y Juan, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, dice el 55, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces observe cómo estos jóvenes también fueron impulsivos, fueron muy radicales, muy fuertes. En Primera de Reyes 12 también encontramos una historia, un rey muy conocido, este rey llamado Roboam le pide consejo a los ancianos, qué es lo que debemos hacer realmente, pero ellos le dicen, bueno, ¿cómo me aconsejan?, le dice el rey a estos ancianos, que le responda al pueblo, y los ancianos le dicen, con misericordia, ¿cierto? Ese es el consejo del mayor, tengamos misericordia, y si tú tienes misericordia con el pueblo te va a ser fiel, el pueblo te va a servir, sírvele al pueblo y ellos te van a servir. Pero dice la Biblia, él dejó el consejo de los ancianos y pidió consejo de los jóvenes. ¿Y qué es lo que estamos viendo? El problema que a veces tiene el joven, que no está lleno del consejo de Dios, que es impulsivo, ¿cierto? Así que vemos aquí que este hombre le dice al pueblo que su papá agravó el yugo, pero él dice, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Es decir, fue duro, fue radical. Y luego dice el 13, y el rey respondió al pueblo duramente. ¿Cómo respondió Roboam? ¿Cómo no debemos responder nosotros a la gente? En el momento en que usted tenga la bendición de servir, en cualquier área, en su empresa, que usted sea un coordinador, usted como padre o como hermano mayor, o si usted tiene gente bajo su cargo, por favor, yo le animo a que usted no responda duramente. ¿Aló? ¿Sí está conmigo? Así que usted debe tener sabiduría, la sabiduría de los mayores. ¿Cómo termina esta historia? Este hombre tiene que huir de Jerusalén, este rey Roboam. Él envió a alguien y lo terminó apedreado debido a ser tan fuerte y tan radical. David también, David tiene 43 años en este punto, en 2 Samuel capítulo 12 aproximadamente. Cuando llega Natán, ustedes recuerdan el error de David con Betsabé. Entonces llega Natán un año y medio después, y le dice el profeta a David, le dice, había un hombre dos hombres, uno rico que tenía muchas vacas y muchas ovejas, pero su vecino solo tenía un corderito. Pero le llegó una visita y este hombre rico, en lugar de guisar de sus ovejas o de sus vacas, tomó del corderito, el único, la única ovejita que tenía su vecino. Entonces, ¿qué debemos hacer con esa persona? Y responde, parafraseando la historia, David dice que se encendió el furor de David. Ahora él tiene 43 años, yo tengo 43 años. Pero saben, si usted piensa que, si usted tiene menos de 20 años, y a veces cuando uno tiene esa edad y uno ve a alguien de 30, de 35, de 40, uno dice, ese ya está, vieja guardia, ¿cierto? Pero quiero que sepa esto, que si usted tiene 40 años, nosotros todavía tenemos mucho que aprender. Si usted tiene 50 años, todavía tiene mucho que aprender. ¿Aló? Ahora, él tiene 43 años y es David, un hombre que ha sido inspirado por Dios para componer salmos, un hombre que ha escrito salmos mesiánicos, ¿cierto? Inspirado por Dios. Sin embargo, aquí este hombre está enfurecido y como fue impulsivo y fue fuerte y le dice a Natán: vive Jehová, que el tal que hizo eso debe, es digno de muerte, ¿sí? Fue radical y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa. Entonces dijo Natán a David: ese hombre eres tú. Fue impulsivo, fue radical, pero qué bueno que podamos aprender de nuestros mayores a tener misericordia. Saben, por la gracia de Dios, yo recuerdo cuando empecé a enseñar en CEPCO y cuando empecé a enseñar en REMA, saben, yo cometía algunos errores, pero yo le doy gracias a Dios por la misericordia que me tuvo CEPCO y que me tiene, y REMA, y mis pastores también. ¿Por qué? Porque estamos siendo perfeccionados, estamos aprendiendo. Si no hubiesen tenido misericordia conmigo, entonces no podría estar enseñando ahora. Gracias a Dios por esas personas que nos tienen paciencia, que nos tienen misericordia para enseñarnos, para instruirnos. Moisés tiene 40 años, pareciera que ya es mayor, pero con 40 años, cuando ve que está siendo maltratado allí un judío, un hebreo, entonces él entra y mata al egipcio. Fue impulsivo. Pablo también, incluso más adelante dentro de su ministerio, aún teniendo 48 años, ya parece una edad de mayor, de avanzada, pero fue también radical en el tema de Marcos. Entendemos que era un viaje misionero. Algunos dicen, bueno, es entendible porque lo que se iba a enfrentar, la persecución. Pero más adelante, 10 años después, él dice: tomen a Marcos y tráiganle porque me es útil para el ministerio. Vemos un Pablo maduro, un Pablo que ha avanzado, ya era un hombre entendido en las cosas espirituales. José tenía 17 años y también fue presuntuoso, presumió sus sueños, pero también su túnica de colores. Y este joven despertó, le faltó prudencia en sus hermanos. Dice la Biblia que le aborrecían, llegaron a aborrecerle más, y por eso también lo meten al pozo y le quitan la túnica. Así que, ¿cuál es el problema? El problema de estas nuevas generaciones, no estoy hablando solo de la iglesia local, estoy hablando de los jóvenes en general, es que, como les decía, el problema es que a veces no prestan atención. Ese es el problema de las nuevas generaciones. Pero yo creo que los jóvenes de Igleco son entendidos y prestan oído, prestan atención, saben escuchar el consejo de los mayores. Yo creo que aquí los hijos en Igleco, los menores, escuchan a sus padres, escuchan a sus abuelos, escuchan a sus pastores. Pero el joven en general tiene un problema, que tiene muy poca capacidad de atención. Y algunos expertos piensan que esto es debido al cambio. Hemos visto que no debemos satanizar la tecnología, que la tecnología puede ser una herramienta de bendición para predicar el evangelio. Pero hoy en día hay programas de televisión que, para poder mantener la atención de las nuevas generaciones, ellos tienen un ritmo acelerado que produce en los niños y en los jóvenes dopamina. Entonces ellos están viendo una pantalla, y antes, cuando uno hacía un reel es un video cortico, ¿cierto? Para mí cortico era 1 minuto con 30. Pero hoy en día, si yo hago un video así, No sirve. ¿Por qué? Porque hoy en día 10 segundos, 20 segundos, porque la gente ha perdido la capacidad de prestar atención. ¿Por qué? Porque los programas de televisión bombardean con cambios. Hay programas infantiles que ya el problema no es la narrativa, ya el problema no es el contenido. Antes veíamos que la cerdita no le, en el programa de televisión de niños, ¿sí?, no le prestaba atención, no obedecía a sus padres. No, qué mal contenido, no lo vemos. Pero resulta que hoy en día hay un contenido educativo que está lleno de estos cambios rápidos, de este ritmo acelerado. Por ejemplo, hay programas que tienen 35 cambios de plano por minuto. 39 tiene uno de una granja que es para niños. Ahora, es muy colorido y es muy acelerado. Entonces el niño está viendo el programa y se acostumbra a algo acelerado para poder captar la atención. Y en la vida real no va a encontrar algo así, algo que cambie, que vaya tan rápido. Entonces cuando le está hablando a alguien, para ellos es muy lento. ¿Me hago entender? Y por eso los expertos aconsejan que si hay un niño, alguien menor de 6 años, no debería tener contacto con pantallas y ni con eso, aunque sean infantiles los programas, debido a eso. Hasta programas que nosotros vimos cuando estábamos por ahí en los 80s, algunos, ¿verdad? Programas infantiles, hoy en día, para poder estar vigentes, les ha tocado acelerar sus tomas y todo lo que hacen ellos. Así que hay que tener cuidado. De hecho, aconsejan que máximo una hora con una pantalla ya cuando tienen 12 años, una hora máximo, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado porque la gente, los niños están creciendo con, yo sé que no sus hijos en el nombre de Jesús, pero estoy hablando del mundo, ¿sí? Están creciendo con algo que nos reta a nosotros como comunicadores, ¿cierto? Porque cada vez nos toca hacer más cosas. Yo sé que primeramente está la unción, el Espíritu Santo, pero muchas veces la gente, una prédica de 30 minutos es demasiado larga para esas personas, porque están acostumbrados a algo súper acelerado, se han expuesto a pantallas y a programas con este tipo de contenido. Entonces, es un reto, pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Amén. Termino diciendo esto: la raíz de la obediencia es prestar atención. Dígalo por favor después de mí: la raíz de la obediencia es prestar atención. ¿Y cuántos saben que usted es muy bendecido cuando usted hace la palabra de Dios? Samuel dijo en 1 Samuel 15:22 que el prestar atención es mejor, dice ciertamente, perdón, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En Proverbios 4, Dios dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicará años de vida. Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces Dios está muy interesado en que las nuevas generaciones y aún las ovejas y los corderos, ambos prestemos atención. Ahora diga conmigo: la raíz de la fe es oír. Entonces, ¿la raíz de la obediencia qué es? Prestar atención. ¿Y la raíz de la fe? También es prestar atención. Es oír, porque la fe viene por él. Pero también la raíz de la bendición. Por eso Dios dijo que cuando el Hijo de Dios venga, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente que no está prestando. Pero gracias a Dios, porque Igleco es una iglesia que tiene oídos para oír. La raíz de la bendición viene también de oír atentamente. Si oyeres atentamente, dice Deuteronomio 28:1, la voz de Jehová tu Dios, luego dice más adelante, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Cuál es la raíz de la bendición? Oír a Dios, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Dios es un anciano de días y que sabe bastante, cierto? Pero también la Biblia dice: si oyereis y comiereis el bien de la tierra, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Cuántos quieren comer el bien de la tierra? ¿Cierto? La raíz de la sabiduría es prestar atención, es oír el consejo. Porque dice Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio. ¿Cuál es la raíz de la sabiduría? Prestar atención. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Pero hay cosas buenas en los jóvenes. Como decía, hay mucha alegría, hay mucho fuego, hay mucha energía, ¿cierto? Ah, también son muy activos, es más fácil despojarse para ellos y aprender y desaprender. O sea, hay muchas cosas positivas que también Pastora Laura cubrió, pero yo quise cubrir, o el Espíritu Santo me movió a hablar del otro lado, ¿cierto? Y la conclusión de todo esto es, las ancianas, dice Tito 2, 3 al 5, las ancianas, dice, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primera de Pedro 5, del 5 al 6, jóvenes, estad sujetos a los, y todos sumisos unos, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere. Pero ¿cuándo viene esto? Cuando aprendemos a oír el consejo de los mayores. Así que valora, consulta y reconoce a tus padres, joven. También a los ancianos. Y estoy hablando de tu casa, pero también aún en la iglesia. Gracias a Dios por los ancianos, por los padres en la fe, porque son más amorosos, porque son más pacientes, porque son más paternales. A eso debemos apuntar nosotros. ¿Aló? Si estamos madurando, entonces busquemos eso, ser más como padres en la fe, más como ancianos en Cristo, más amorosos, más paternales, más pacientes, dando segundas oportunidades, más sabios. Apuntemos a esto. Nuestro Dios quiere que crezcamos y que maduremos y que avancemos en la vida cristiana, en la carrera. Así que crezcamos en prestar más atención al consejo de Dios, a nuestros mayores. Y gracias a Dios, ¿cuánto le dan gracias a Dios por sus pastores? Aleluya, gracias a Dios. Estamos aquí precisamente para oír del consejo de nuestros pastores, amén. Y bueno, entonces vamos a orar. Yo quiero invitarle para que se ponga de pie, por favor. Y tengo un consejo también para usted. Vamos a hacer una oración, pero también quiero darle un consejo de parte de mis pastores. Y es que si usted puede desatar fe, propóngase ir a Israel. ¿Saben que ir a Israel es una tremenda bendición? Si nuestros pastores nos recomiendan hacer este viaje, es porque es una bendición. ¿Cuántos creen que es una bendición? Bueno, gracias por su apoyo. Levante sus manos allí. Padre, te damos gracias esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios sabio, el anciano de días, el Dios omnisapiente. Gracias, papá Dios, por tu sabiduría. Gracias por Jesucristo, nuestro apóstol y sumo sacerdote, y gracias por el Espíritu Santo. Queremos aprender a oír la voz de la Trinidad. Dile, Señor, enséñame a oír tu voz, tu consejo, tu guianza. Señor, a no ser impulsivo en mis decisiones. Ayúdame también, Señor, a transmitir tu corazón tierno hacia los demás, hacia las nuevas generaciones. Señor, ayúdame a cuidar a las ovejas, pero también apacentar a los corderos, Señor. Ayúdame, Señor. Y dile, Señor, ponemos en tu presencia, bendito Dios, a todos los mayores, adultos, adultos mayores de esta iglesia. Y te damos gracias por ellos, Señor. Gracias por esta generación. Gracias por este pueblo cristiano que está lleno de experiencia en Cristo, llenos de la sabiduría de Dios, llenos de la palabra de fe, llenos del Espíritu Santo. Padre, oramos declarando que ellos son valiosos para esta iglesia, que ellos son valiosos para esta generación, que ellos son valiosos para las familias. Señor, gracias, fortalécelos. Señor, te pedimos nuevas fuerzas para estos hombres y mujeres de Dios, que sean llenados de más sabiduría, Señor. Padre, que puedan ser maestros del bien, que puedan instruir a la guardia joven, Señor. Gracias por la vieja guardia. Gracias, Señor, por los más experimentados. Gracias por nuestros pastores, Señor. Queremos tener un corazón enseñable, queremos tener un corazón humilde para aprender, para prestar atención, Señor. Y gracias también por los jóvenes, Señor, de Igleco. Dele gracias a Dios por estos jóvenes. Dígale, Padre, oramos en el nombre de Jesús, creyendo, declarando, Señor, que la generación Z, la generación Alfa, la generación Beta, estas generaciones presentes y por venir, nacerán de nuevo y prestarán atención a tu ley del amor, a tus mandamientos, a tu palabra. Serán hacedores de la palabra de Dios. Declaramos que los jóvenes en Igleco, aún los niños, Señor, también, Señor, tienen oídos abiertos al consejo de sus padres. Gracias, Señor, porque ellos son sabios, porque no hay impulsividad, sino que ellos tienen dominio propio, tienen espíritu de poder, amor y dominio propio. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todas las generaciones, por esta iglesia multigeneracional, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús.